Gracias. So, ellos están exaltando a los maestros y Pablo dice, tienen que verlos como siervos. La tarea importante, la obra importante, la que Dios hace, porque Dios es el que da el crecimiento. No deberá haber competencia en el versículo 7. Y si ustedes se acuerdan, en el versículo 9, Pablo ha estado usando como la ilustración de sembrar, pero él la cambia en el versículo 9, porque él dice, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, pero él la cambia, él dice, y el edificio de Dios, o él dice, ustedes son un edificio. So, esa va a ser la metáfora o la ilustración que él va a usar en el versículo 10. Y yo veo del 10 al 17 consejos que él está dando a los maestros, a los líderes y a cualquier persona que esté predicando el evangelio de cómo ellos deben construir o obrar en la obra del Señor. So, vamos a leer del 10 al 17. Y vamos a comenzar ahí a ver qué aprendemos del 10 al 10. Vamos a leer del 10 al 15, del 10 al 15, es mejor. Yolanda, ¿quiere comenzar, no? Del 10 al 15.
Yolanda, la otra nota aquí.
No, la otra notazo, tiene que ser tú.
Okay. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego.
Ok, so se acuerdan que él cambió la ilustración. Él dice que la iglesia es el edificio de Dios. So en el versículo 10, él va a usar la ilustración de construir en un edificio. Ahora, ¿cuál era el trabajo que Dios le dio a Pablo y a los apóstoles? ¿Cuál fue el trabajo que él le dio? So, si estamos hablando de construir un edificio, ¿cuál fue el trabajo que Dios le dio a Pablo y a los apóstoles en el versículo 10? ¿Qué vemos?
Fundamento de la iglesia.
Sí, de poner el fundamento de la iglesia. Es más, en el versículo 10, él dice, como sabio arquitecto, puse el fundamento. En otra palabra, el trabajo que Pablo le dio a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Pablo, fue el trabajo de crear la fundación de la iglesia, Jesucristo y esas enseñanzas. So Pablo dice, cuando yo llego a un lugar, lo primero que yo hago es poner el fundamento, esas enseñanzas claves que vemos en las escrituras. Yo compartí estos versículos con ustedes hace poco, pero esto es algo que las escrituras enseñan, de que otra vez, el fundamento de la iglesia son las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Efesios 2:20 dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Todo cristiano tiene que tener el fundamento de las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas, lo que nosotros encontramos en las escrituras. ¿Entendemos eso?
Amén. Amén.
So, piensen de esta manera. Vamos a suponer que haya un edificio, pero que no fue hecho con el fundamento que Dios mandó. Vamos a tener un edificio, pero no el edificio que qué.
Que queden, que Dios quiere.
Que Dios quiere. En otra palabra, va a haber un edificio ahí, va a haber quizá un cristiano, pero porque no fue formado con el fundamento que Dios dio, en el día del juicio, él le va a presentar su vida a Dios y Dios va a decir, yo no te mandé a hacer eso. Ese no fue el edificio que yo te mandé a construir. Eso es bien importante, que en nuestra propia vida, que nosotros seamos formados con el fundamento que dio Dios de los apóstoles y los profetas, las escrituras. Pero también que al predicar a la persona, nosotros le prediquemos ese fundamento de los apóstoles y los profetas, que es lo que vemos en las escrituras. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, amén. So nota aquí. Pablo, dice, nota lo que él dice aquí. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Es como él diciéndole a los maestros, yo fui el que puse el fundamento, yo le revelé a ustedes a Jesucristo y sus enseñanzas, y lo único que ustedes pueden hacer es construir encima de ese fundamento, pero no tratar de darle un nuevo fundamento a la iglesia, porque no funciona, ese no es su trabajo. Ustedes pueden construir encima del fundamento, pero no darle un nuevo fundamento a la iglesia. Es como que Pablo está diciendo aquí, aunque yo no sea su maestro favorito, Dios sí me dio a mí el trabajo de darle el fundamento y tienen que construir en base a las enseñanzas que yo le di.
Amén.
Ok, pero nota el versículo 12. Ahora bien, encima del fundamento tú construyes. Y yo pienso que en el 12 estamos viendo diferentes tipos de cristianos. Él dice, alguien edifica con oro, plata, piedra preciosa, madera, heno y paja. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esos materiales? Por ejemplo, los primeros tres materiales, ¿qué tipo de materiales son?
Fuertes.
Fuertes. Y especialmente, ¿qué figura él va a usar en el 13? Si el fuego viene, ¿qué le va a pasar a la casa de oro, de plata y de piedra preciosa? ¿La va a qué?
La va a endurecer.
Y la va a soportar si hay un fuego. Pero el material de madera, heno y paja, cuando el fuego venga, ¿qué le va a pasar?
Se van a quemar.
La de quemar. Y es como que Pablo dice, la obra de cada uno será evidente. Porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Hay un poquito de debate sobre exactamente qué es el fuego. Algunos dicen que quizás el fuego es cuando las dificultades vengan. ¿Y se acuerdan la parábola del sembrador? Cuando las dificultades vinieron, Esa persona que era de los pedregales se salió. Otros piensan que es el día del juicio, donde Dios va a venir y va a juzgar la obra de cada persona. Y si tú eres de heno o de paja o de madera, tú no vas a poder pasar el juicio. Yo pienso que quizás puedan ser los dos. Porque piensen en esto. Cuando nosotros estamos construyendo nuestra vida cristiana, a veces vienen momentos en nuestra vida que demuestran o van a revelar si nuestra fe es una fe que soporta el fuego o si fue una fe que no fue fundada realmente en Cristo Jesús. No lo amamos a Él. Y esas pruebas se pueden volver un fuego que revela si realmente yo tenía una fe genuina o no. ¿Entienden eso?
Amén.
Es como que él le está diciendo a los maestros, construyan para el fuego. Y yo pienso que alguno de estos maestros, como estaban hablando mucho de filosofías humanas, o quizás estaban aguando el evangelio, hablando un evangelio fácil, un evangelio de filosofía y de autoayuda, Pablo está diciendo, ustedes no están ayudando a esas personas, porque cuando el fuego vengan, no van a poder aguantar y se van a salir. ¿Me entienden eso?
Amén.
Ahora, vamos a... Déjame hacer esta pregunta de esta manera. ¿Cómo nosotros podemos construir para el fuego? Ahora, no lo pensemos de esta manera, no lo pensemos como para nosotros, pero al predicarle y enseñarle a otras personas, ¿cuáles son algunas cosas que nosotros podemos hacer y enfatizar en nuestras enseñanzas que va a ayudar a una persona para que cuando el fuego venga, ellos sean un buen material? No sé si me entienden la pregunta o no. Damaris me la entendió porque puso su mano de una vez. Damaris, ¿quiere contestar algo?
Sí, hermano, yo pienso que la fe, el justo por la fe vivirá. Nosotros no andamos por vista, sino por fe. Entonces, nuestra mirada debe estar puesta siempre en los cielos, no en las cosas de la tierra. Y de ahí viene nuestra fuerza. Yo ayer quería comentar algo que yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de haber estado en el campo, ver crecer un árbol. Yo nunca la tuve, yo viví en una ciudad. Solamente hace 5 años que me vine para el Líbano, tengo la fortuna de tener un pedacito de tierra donde mi esposo cultiva. Y a mí me pareció tan importante lo que dice el Señor, y lo vi con mis ojos, cuando uno quiere que un árbol le dé fruto, hay que podarlo, lo cortan, así el árbol ya tenga, ya haya crecido y tenga hojas bonitas y ya ha dado fruto. Lo que se hace para que sea ese árbol de más fruto es podarlo, lo cortan bastante y luego él toma fuerza ese árbol y da mucho fruto. Entonces eso también lo ponía nuestro Señor Jesús, de que cuando uno lo podan, cuando vienen las dificultades, los desiertos, es importante que nos pasen esas cosas, porque ahí es donde nosotros nos ejercitamos para la paciencia, nos ejercitamos en la esperanza, en la fe. Y bueno, ese comentario era que no quiero extenderme más, espero haber sido clara en lo que quería decir.
Damaris, yo quiero decir algo que tú me dijiste que yo pienso que es clave, y es que nuestra fe tiene que estar en las cosas eternas y no temporales. Y eso es algo que nos ayuda a soportar la prueba. Hay muchos cristianos que su esperanza, su fe, están en la cosa de aquí. Dios, tú me vas a dar un mejor trabajo. Dios, tú me tienes que dar una mejor familia. Dios, tú me tienes que ayudar con esta enfermedad. Y cuando no pasa así, no salimos del evangelio, porque no tenían su fe en Dios y en el cielo, y su esperanza en Dios en el cielo, sino en algo terrenal. Si queremos construir para el fuego, tenemos que enfatizar la naturaleza espiritual del reino de los cielos. Diana, yo veo tu mano, y después Ingrid.
Sí, hermano, yo decía que construir para el fuego en las personas es hablarle primordialmente de Cristo y de tener esa gratitud del sacrificio que Él hizo por nosotros.
Amén, amén. Eso es clave, que nosotros enfaticemos gratitud y amor para lo que Dios hizo. Ingrid.
Yo pienso también que para construir para el fuego sería muy importante lo que nosotros ahora mismo estamos haciendo, el conocimiento de la palabra de Dios, porque a través de la palabra es que nosotros conocemos a Cristo y conocemos qué es lo que Él quiere realmente para su pueblo. Entonces, si queremos construir para el fuego, lo más importante es que enfaticemos en leer la palabra de Dios.
Amén. Nos da esas raíces que nos ayudan a soportar los tiempos difíciles. Deme dar alguna cosita más. Yo pienso que es importante de decirle a las personas que tienen que contar el costo. A veces no trae mucho entusiasmo cuando una persona quiere entregarle su vida a Dios, quiere bautizarse, pero es bien importante de nosotros enfatizar. Hay un costo. ¿Tú sabes lo que Cristo dijo en Marcos capítulo 9? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y cargue su cruz. Y a veces hablarle sobre esas cosas, de que hay que contar el costo, de hablar sobre el arrepentimiento. A veces en nuestro entusiasmo para que una persona se bautice, nosotros no le enfatizamos realmente el costo del discipulado. No le hablamos sobre la importancia del arrepentimiento, de dejar el pecado atrás. Y ellos se bautizan, y como para ellos el bautizarse solamente fue el recibir el perdón de pecado, se bautizan y se salen, porque no entendían que había un arrepentimiento que tiene que tomar lugar. So, es bien importante que nosotros enfaticemos las dificultades y el costo que vienen con ser discípulo.
Amén.
Amén.
A mí siempre me sorprende, ¿se acuerdan en Lucas capítulo 14? Cuando había muchísimas multitudes, Cristo dijo, espérate, hay que predicar aquí, porque ustedes saben que antes de ir a la guerra, hay que contar a ver si tú puedes ganarle a esa persona. O antes de construir un lugar, un edificio, tú tienes que saber si cuántos materiales tú tienes. Y es como que Cristo le está diciendo a esa audiencia, antes de seguirme a mí, siéntate y piénsalo bien, porque hay dificultades y tienes que contar el costo.
Amén.
Amén.
Ok, ahora, nota lo que dice aquí en el 14 y el 15. Él dice, si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá su recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Y lo que él está diciendo aquí es esto, de que hay una diferencia entre las personas con las cuales nosotros trabajamos y nosotros. Él dice, si tú construyes y le das un buen fundamento a una persona y el fuego viene y ellos permanecen, él dice, tú recibirás tu recompensa. Tú vas a ver que no obraste en vano. Pero él dice, si la obra se consume, sufrirá pérdida. Tu corazón te va a doler. Todo el tiempo que tú invertiste en esa persona fue en vano. Pero eso no significa que tú perderás tu salvación. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través de fuego. So, él está enfatizando al maestro, construyan para el fuego. Denle buen fundamento a las personas.
Hermano.
¿Sí?
Yo quisiera entender un poquito eso, esa parte. Para ver si me aclara un poco. Entonces sería como un ejemplo, sería como la vida de Job. Job, fue un buen fundamento porque lo podríamos como aplicar hasta en nuestra vida. No soy muy buena para explicarme. De que Job tuvo, el Señor permitió, nuestro Dios permitió que él sufriera, pero él se mantuvo firme hasta el final.
Sí,
y la otra parte del fuego que consumiría sería como Judas. Judas estuvo ahí, pero a lo último se lo consumió el fuego, por así decirlo.
Sí,
¿sería algo parecido?
Sí, yo pienso, por ejemplo, a mí me encanta la historia de Job, y Job tenía un buen fundamento, porque si ustedes se acuerdan, Job no le servía a Dios por lo que Dios le daba, sino por quien Dios era. Y nosotros sabemos eso porque cuando Dios le quitó todo o permitió que Satanás le quitara todo, él se mantuvo firme. Él tenía un buen fundamento y eso es clave para nosotros. El servir a Dios por quien tú eres, como Diana dijo, de esa gratitud por lo que Dios hizo por nosotros y no por lo que él nos da a nosotros, nos vamos a mantener más firme. Ahora, En el caso de Judas, Cristo fue el maestro. Él le enseñó lo mejor, pero al final del día, él se quiso salir. Y van a haber ocasiones donde uno le da la mejor enseñanza, el mejor fundamento, y una persona escoge salirse. Y es lo que él está diciendo aquí. Eso es de ello. Tú vas a tener tristeza, te va a doler. Pero ¿a quién le está enfatizando especialmente? Al maestro, que quizás no quiere construir con el fundamento de las escrituras. Quizás no quiere enfatizar el arrepentimiento. Y él dice, no hagan eso, porque cuando el fuego venga, la persona no va a poder, tu obra se va a consumir. Misael.
Oye, no, y la historia de Job no era la buena, que era muy, muy buena cristiana.
La esposa.
La esposa o la abuela, no era la abuela de Job.
No. Ese, tú estás pensando en Timoteo, que fue que ayudó a que él creyera, pero no en Job.
Bueno, por Timoteo, ese hombre, ese tuvo un buen ejemplo. Y la abuela metió mal. Es el fundamento que ya le puso a él para que él no se doblara.
Sí, amén. Y vemos en segunda de Timoteo capítulo 3 que este fundamento fue un fundamento de las escrituras. Amén. Ok. Amén. Ahora, aquí, ahora él va a dar una advertencia. Lo primero fue un consejo de diciéndole, construyan en un buen fundamento a los maestros. Aquí ahora él le va a dar una advertencia. 16 y 17. ¿Quién quiere leer eso? Ingrid.
Ok. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son.
Ok, so aquí está la advertencia. Y él le ayuda a entender a estos maestros o a los miembros que están causando pleitos y problemas en la iglesia. Él dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y si alguno destruye el templo, ¿qué dice Dios?
Dios lo destruirá.
Dios lo destruirá a él. Y él no está hablando aquí del edificio, él está hablando de cristianos. Que si estos maestros, con sus pleitos y sus problemas, con sus celos, dividen la iglesia y destruyen la iglesia, Dios dice, ese es mi templo y yo te destruirá a ti. ¿Tú te acuerdas la historia en Segunda de Crónicas, también en el libro de Reyes, donde había un rey, el rey se llama Usías, ¿ustedes se acuerdan? Y Usías quería entrar al templo de Dios, aunque a él no le pertenecía entrar. Y los sacerdotes lo pararon y le dijeron, no entre, tú no puedes entrar. Y él dijo, yo voy a entrar como quiera. ¿Y se acuerda cómo, qué Dios le hizo a él?
No acuerdo.
¿Se acuerda que Dios lo atacó con la lepra?
Lo mató, él murió.
No lo mató. Pero fue la lepra, que él salió leproso de ahí y vivió con lepra toda su vida. Dios ama a su templo, Dios cuida a su templo. Y la idea aquí es esto, como cristianos tenemos que darnos cuenta, wow, los miembros de la iglesia son el templo de Dios. Vamos a cuidarlo, vamos a amarlo, vamos a amonestarlo y no vamos a hacer algo que quizá destruya la iglesia, la unidad de la iglesia, porque somos egoístas o tenemos celos o queremos pelear. ¿Ven esa advertencia?
Amén.
Amén.
Sí, hermano, pero a mí también me habían explicado que por lo menos mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, pues, y tengo que cuidarlo. O sea, no puedo tatuarme, beber licor y consumir cosas.
No, amén, Dayana, tú estás pensando en el capítulo 6 de Primera de Corintios. Ahí él usa la misma ilustración, pero es obvio que en Primera de Corintios capítulo 6, Él está hablando aquí de cristianos individuos, porque él dice, o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tiene de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismo. Versículo 20, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. So, en primera de Corintios capítulo 6, él dice, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios mora en él y tú no puedes usar tu cuerpo para la fornicación. Tú tienes que usar tu cuerpo para la santidad. Pero aquí en el capítulo 3, versículo 16, él está usando la idea del templo como la iglesia, los miembros de la iglesia, no el edificio de la iglesia, sino los miembros, que colectivamente, cada uno de nosotros somos piedrita en el templo de Dios, y que cuando nosotros actuamos en una iglesia local, como que los miembros no importan, y vamos a pelear, y va a ver, y no vamos a estar unidos, de que tú estás destruyendo lo que Dios construyó. Y Dios está diciendo, hay juicio sobre eso.
Claro, amén. Amén.
A mí me encanta, en 1 Corintios 3, 16, la iglesia colectiva es el templo de Dios. Pero en 1 Corintios 6, él dice, nosotros, cada uno de nosotros somos un templito del Espíritu Santo.
Sí, hermano, amén. Perdón. Los primeros cristianos se reunían en casas. Por eso a mí siempre me ha gustado usar el término congregación. La congregación es el lugar donde nos reunimos, pero la iglesia es cada uno de nosotros, como lo dice el apóstol Pablo.
Amén, amén. Y déme decirle, y esto es algo que yo siempre he enfatizado, que este concepto de que el edificio, eso es un concepto realmente no bíblico, es un concepto católico, donde el edificio se vuelve especial, la morada. No, lo especial ahora en las escrituras somos nosotros, la iglesia. Ahí es que mora el Señor.
Amén.
Amén.
Misael, ¿es una mano vieja o nueva? No estoy seguro. Era vieja. Ok. Ok, so vamos a seguir aquí.
18.
Sí, del 18 hasta el 23, del 18 al 23.
¿Sigo?
Sí, puede seguir, sí.
Ok. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce a los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, o el mundo o la vida o la muerte, o lo presente o lo porvenir. Todo es suyo, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios.
Ok, so nota lo que él dice aquí. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de ustedes se cree sabio según este mundo, ¿qué tiene que hacer?
Hágase necio.
Hacerse necio. Déjeme decirle, el obstáculo más grande para nosotros ser sabio espiritualmente, ¿tú sabes cuál es? El orgullo. Que nosotros pensamos que sabemos tanto, que nuestra propia sabiduría es tan buena. Y él dice, si tú quieres ser sabio realmente, tú tienes que llegar al punto donde tú dices, ¿sabe qué, Dios? Yo no sé nada. Lo único que yo sé es lo que tus escrituras me dicen. Y yo me voy a dirigir en base a ella. Es cuando nosotros pensamos que sabemos tanto que no tenemos que obedecer la palabra del Señor, que nos volvemos necios. ¿No es así, Damari? Sí.
Correcto, hermano. Inclusive yo aprendí una lección muy linda en la palabra que el Señor nos dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si uno analiza perfectamente esa frase, uno dice de verdad, o sea, yo puedo saber qué está bien y qué está mal y puedo condenar a una persona y decir, está pecando, lo está haciendo mal, pero si yo siento amor por ese prójimo, ese conocimiento va a quedar en vano, porque entonces se va a mover la misericordia para ayudar a esa persona, o para tenerle paciencia, o para no tener en cuenta esas faltas. Entonces ahí yo comprendí el significado de esa frase tan bonita, porque realmente nosotros nos llenamos de conocimiento, pero si nosotros no tenemos amor para dar y para soportar las cosas, es como si no lo tuviéramos el conocimiento.
Amén, amén. Ese texto, Primera de Corintios 8:2, muy bueno ese texto. Él dice, ahora nota, él dice, porque la sabiduría de este mundo es que
necedad ante Dios.
Necedad ante Dios. Pues escrito está, el que prende a los sabios en su propia que astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos
sabios,
los cuales son inútiles. Yo me acuerdo, hace como algunos años atrás, quizá 3 o 4 años, yo vi una película o un documental realmente que se llamaba Expel en inglés. Y Expel fue un documental donde una persona de la televisión comenzó a enterar de que habían científicos que creían de que el mundo fue creado. En otra palabra, de que había evidencia de que algo inteligente había creado el universo y que la teoría de la evolución realmente no era verdad. Y él se enteró de que muchos de estos científicos lo estaban botando de las universidades a él. Y como él era, tú sabes, una persona de la televisión, él comenzó a investigar, a ver lo que estaba pasando, porque él dijo, toda mi vida yo había creído en Dios. So él fue, yo me acuerdo, esta es una de las escenas que más me encanta a mí. Él fue a preguntarle a los científicos más grandes. Él fue a universidades aquí, grandes de los Estados Unidos. Y él le preguntó, esta fue la simple pregunta que él le preguntó. Si Dios no creó el mundo, ¿cómo la primera cosa viva comenzó? Simplemente, en otra palabra, ¿cómo llegamos de que no hay vida a que ahora hay qué? Hay vida. Esa es la idea. ¿Cómo el primer organismo viviente empezó? Esa es la idea. So, oiga, estas son personas que yo llamo doctorado. Y una de ellas dijo, quizás la primera cosa viviente comenzó en la espalda de cristales. Otro, con su cara bien seria, dijo, quizás un rayo le dio al lodo y de ahí salió la primera cosa viviente. Otro dijo, oigan, ¿esto es verdad? Otro dijo, quizás seres extraterrestres pusieron la primera vida aquí. Estos son científicos, personas con doctorados, y sus razonamientos son inútiles. No sirven para nada. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Por qué amamos la sabiduría del mundo, como que tiene algo que añadirle a las cosas de Dios? Dios siempre, a mí me encanta esto en el versículo 9, él es el que prende a los sabios en su propia ¿qué? Astucia. En otra palabra, es como que Dios es la persona que está diciendo, oh, tú piensas que eres sabio, pues yo te voy a demostrar a ti que tú no, ¿qué? Que tú no eres sabio. Yo me acuerdo una vez, yo estaba viendo televisión y en la televisión había una psicóloga, así que se dice, una psicóloga que estaba sugiriendo que no debemos usar la vara con nuestros hijos, que lo que debemos hacerle es que debemos explicarle a ellos las acciones que ellos están tomando. Ahora, ustedes saben que la Biblia habla de que el padre debe usar la vara de una manera controlada y en amor debe usar la vara, pero que ella estaba diciendo, en otra palabra, la sabiduría de Dios no sirve. Tú lo que tienes que tratarle de explicar a ese muchacho de 1 año, de 2 años, que lo que ellos están haciendo no te causa tristeza, que te causa dolor. Y ella estaba en una, como en algo así, y mientras ella estaba en la noticia, ella tenía a sus dos hijos que estaban arrasando con todo, y estaba, eran un huracán, ¿tú me entiendes? Y le pregunta a ella, le preguntan a ella, ¿y cómo tú tratas de, cómo tú controlas a tus hijos? Yo trato de explicarle a ellos, pero se le está tomando tiempo entenderlo, dice ella. Él prende a los sabios en su astucia. A la persona que dice, oh, esa sabiduría de Dios no sirve para nada, acaba teniendo consecuencias en su propia vida. Tenemos que abandonar la sabiduría del mundo y apegarnos a la sabiduría de Dios. Y aunque aparentemos que quizá, anticuado, wow, tú crías a tus hijos de esa manera o tú tratas de hacer eso, sabemos que es la sabiduría de Dios y que nos da el mejor resultado para vivir esta vida. ¿Entendimos eso?
Amén, amén,
Amén.
amén, claro.
Amén.
Finalmente Pablo concluye, así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es suyo. Yo pienso que quizás la idea, un poco, versículo 21 y 22, ¿qué él quiere decir cuando él dice que nadie se jacta en los hombres porque todo es de ustedes? Que quizá la idea es esto, en vez de cu cuando ellos estaban exaltando un hombre por encima del otro, que realmente a ellos le estaban haciendo falta la sabiduría de la otra persona. Por ejemplo, si tú dices, yo soy de Pablo, y cada vez que Apolos va a predicar, tú dices, yo no quiero escuchar a ese hombre porque yo soy de Pablo. Él dice, no, no, no va a escuchar la buena enseñanza que Apolos da. Todo es de ustedes. ¿Por qué agarrarse de un hombre y decir solamente la enseñanza de esa persona cuando tú tienes tantas cosas disponibles a ti? Él dice, no nos jactemos en hombres, aprendamos de él y entendamos que somos de Cristo y que somos de Dios.
Amén.
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 Ok, ¿estamos claros ahí?
Clarísimo.
Sí.
Te puedo decir una cosa,
Sí.
Roy.
Sí.
Hay veces que uno como que prefiere a alguien más que a otro que le enseñe. No es así.
A veces pasa donde quizá uno prefiere que una persona no ayude a entender algo que el otro no. Pero ¿sabes lo que yo me he dado cuenta? Que cada maestro tiene cosas que nos ayuda. Por ejemplo, yo voy a dar, por ejemplo, un ejemplo sobre esto. Por ejemplo, en mi congregación soy yo. Yo predica Garner y predica Tim. Y hay cosas que Tim explica, tópicos, y la manera en que él puede desglosar ciertos tópicos, que yo no puedo hacerlo. Y si tratara de hacerlo, no lo haría tan organizadamente como él lo hace. Ahora, quizá él no tiene el entusiasmo que yo tengo, o sabe explicar ciertos textos como yo lo explico, pero hay beneficio ahí de que nosotros podemos obtener. Y que muchas veces nuestro problema, y yo pienso que el problema que está pasando en Corintio es esto, de que a veces, no, yo nada más quiero aprender de esta persona, pero el problema es que la sabiduría Dios la ha repartido y que podemos aprender mucho de una persona, pero también de otras también.
Sí,
Así
yo
es.
aprendo varios porque yo cojo varias clases, cojo a Garner, cojo aquí Joel aquí en Florida,
Sí.
tú, pero siempre como que entiendo más contigo. Perdóname Dios.
Bueno, Roger, yo voy a decir la verdad, yo a veces no entiendo
Es porque yo soy
el Señor, yo
dominicano,
no
es por eso.
entiendo el
No,
Señor, es porque tú eres tú.
¿Qué estaba hablando?
El señor es bueno, pero yo casi no lo entiendo. Yo...
Sí. Pero déjeme decirle, yo estaba pensando en los devocionales del team en las últimas 3-4 semanas. A mí me han encantado. No sé ustedes se han dado cuenta. Normalmente yo tomaba una sección de escritura y trataba de aplicarla, porque eso es lo que a mí me gusta realmente. Pero Tim hizo algo totalmente diferente con los devocionales, que también fue muy bueno también. So, esta es la idea de que no nos jactemos en un hombre, sino de que veamos, wow, hay una fuente de sabiduría que podemos obtener de diferentes personas.
Claro, se aprende de todos, se aprende de todos.
Pero es como te dije, yo aprendo de todo, pero como que entiendo.
Entiendo, Yolanda, ya.
Perdónenme.
Olvídate con ella.
No, está bien, sí. No, yo la quiero, Yolanda, sí. Perdón. Sí. Ok, ¿estamos claros ahí?
Amén. Clarísimos, amén.
Mm-hmm. Amén. Ok, tenemos 5 minuticos más. Vamos a ver si podemos hacer un poquito más aquí. Capítulo, hacer un poquito más. Y vamos a leer, quizás no podamos cubrir todo aquí. Vamos a leer aquí del 1 al 5, del 1 al 5. ¿Quién le gustaría leer del 1 al 5?
Yadira.
Sí, hermano. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios del corazón. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda.
Ok, muy, muy buen texto. So, otra vez, él va a hablar de cómo debemos ver a los predicadores o a los servidores, a los que administran. En el versículo 1, él dice que todo hombre nos considere de esta manera. ¿Cómo qué?
Servidores.
Como servidores. Y él usa otra palabra aquí. ¿Qué?
Administradores
de los misterios de Dios. Ahora, esta idea de administrador, no sé si hay una Reina Valera por ahí. ¿Hay una Reina Valera por ahí? A veces yo sé que Damaris lee su Reina Valera. ¿Qué yo dice la Reina Valera ahí?
La tengo en la mano, hermano.
No, se
quedó. Espérate, yo tengo aquí.
Ok, pero la idea de un administrador es una, hoy en día nosotros llamaríamos, aquí se usa como un manager, como una persona a quien le encargan algo, So él dice, véanlo a nosotros, no como jefes, sino como quienes. Administradores, a nosotros se nos dio el evangelio y tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Ahora, nota aquí, el administrador, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? ¿Qué cualidad tenemos que buscar en el administrador?
De Cristo y dice lo mismo, servidores de Cristo y administradores.
Administrador, la Reina Valera dice lo mismo.
¿Qué sí, dice lo mismo.
Que sea hallado, ¿qué? ¿Cuál es la cualidad? ¿De qué?
Fiel.
Ahora, yo quiero que piensen en esto. La idea es esta. El administrador, lo que quiere, él tiene que asegurarse es de que él agrade y administre la cosa como el jefe que mandó. ¿No es así? Ese tiene que ser el enfoque, que él sea Bien, yo quiero que piensen en esto. Muchas veces no juzgamos al predicador por en base a si él es fiel, si está administrando bien las cosas de Dios, la palabra de Dios, si está transfiriendo bien el mensaje, sino que la manera en que lo juzgamos hoy en día decimos, no, a mí me gusta él porque él es elocuente. A mí me gusta él porque él es chistoso. A mí me gusta él porque mira lo moderno que es. Pero Pablo dice, nada de eso es importante. Lo importante es si ese predicador es fiel con la palabra que Dios le ha dado. Piensen en esto. Es como el predicador tiene que ser como un, ¿cómo se dice? ¿Farmacéutico? ¿Cómo se dice?
Farmacéutico.
Farmacéutico, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué ustedes quieren de la persona que es un farmacéutico? No, es un pharmacist. La persona que te da ¿así es que se dice? ¿El farmacéutico?
Sí, así, el que te da la medicina en la farmacia. Sí.
¿Qué es lo que tú quieres de tu farmacéutico? De que él vea lo que el doctor te recetó. Y de que él...
Y que te lo dé bien.
Te lo dé exactamente como el doctor que lo mandó. Tú no quieres que tu farmacéutico comience a decir, no, porque yo pienso esto, que yo pienso aquello, déjame poner esta cosita aquí, y porque fácilmente te mata. ¿Tú me entiendes?
Claro, sí.
Y como predicador, lo que nosotros queremos es una persona que transmita fielmente el mensaje que Dios le dio. Es el punto que él está diciendo aquí. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ahora, nota aquí, el versículo 3, él dice, en cuanto a mí, no, vamos a dejarlo ahí porque no tengo tiempo para explicar más, porque si no, porque es que
tenemos tiempo.
Sí, que Xiomara está, Damari está diciendo y Xiomara está diciendo, también tenemos tiempo. Pero eso nota aquí. La idea aquí es enfoquémonos en serle fiel a Dios. ¿En qué no debe ser el enfoque del predicador? En el versículo 3. ¿Ustedes lo ven en el versículo 3? ¿Cuál no debe ser el enfoque del que enseña o del cristiano en general? ¿Cuál no debe ser su enfoque?
De juzgar.
Ok, pero él no está hablando de juzgar a otro, pero nota, ¿ustedes entienden el 3?
Que a él no le importa que sea juzgado por un tribunal, por la gente, por los humanos. Sí. Un tribunal humano.
En otra palabra, lo que Pablo está diciendo aquí es esto. Lo que a mí me interesa es lo que Dios piensa de mí. Que yo sea fiel a él. Porque si yo comienzo a pensar demasiado que la gente está pensando en mí, pues no voy a poder agradar al que me dio la administración. ¿Ustedes ven ese punto?
Claro, él quiere agradar a Cristo, no al ser humano.
Exactamente, eso. Imagínate, si Pablo comienza a pensar, ay, que los corintios van a pensar de mí, si yo quiero que ellos piensen que soy un buen predicador, que soy moderno, no va a serle fiel a Dios. So, él dice,
va a cambiar la verdad, Roger.
¿Eh?
Va a tener que cambiar la verdad para poder caer en gracia.
Exactamente, so, Pablo dice a mí, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo ahí? A mí no me importa lo que ustedes digan de mí. Eso es lo que él dice. De hecho, ni aún yo mismo me juzgo. ¿Tú sabes lo que Pablo está diciendo aquí? Ni yo mismo estoy constantemente pensando qué yo pienso de yo mismo. Porque él dice, no estoy consciente de nada en contra de mí, pero no por eso estoy sin culpa. Pues es el que me juzga es el Señor. Lo que Pablo está diciendo a mí es que hasta mi propio juicio de yo mismo no indica que yo estoy correcto. Porque ¿cuántas veces uno pensó, yo estoy bien y estaba qué? Estaba mal. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, mi interés es serle fiel al Señor y el juicio del Señor de yo agradarle a Dios mediante su palabra. Hermano, es imposible agradar a Dios y al mismo tiempo tratar de agradar a los hombres. Lo que tenemos que decidir es agradar a Dios y el que se agrade con eso, pues estamos agradados. ¿Me entienden eso? Esa es la idea. Nota aquí, a mí también me encanta esto. Pablo, hoy en día, vivimos demasiado tiempo en nuestra propia cabeza. Y esto es lo que yo creo, juzgándonos a nosotros mismos. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Paremos eso. Temos la palabra de Dios y que Dios nos juzgue por medio de ella. Y si estamos haciendo lo correcto, pues sintámonos bien. Pero si no estamos haciendo lo correcto, hagamos cambio. Pero no te en tu propia cabeza juzgándote constantemente. Pablo dice, lo que yo pienso de mí mismo no importa. Lo que importa es lo que Dios piensa de mí. So Pablo dice aquí, por tanto, y esto, yo me imagino que esto es lo que está pasando en la iglesia. No juzguen antes de tiempo. Me imagino mucho Corintio diciendo, oh, yo estoy bien, yo sí estoy bien. Si no esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz la cosa oculta en la tiniebla, van a haber algunos que nos van a sorprender. Que cuando Dios venga, tú dices, hermano, pero yo no sabía eso de usted. Y él dice, el que todo el mundo decía que estaba bien, lo que estaba oculto, lo que estaba en la tiniebla, Dios va a traer la luz. Y también podrá de manifiesto los designios de los corazones. Otras traducciones dicen los motivos de los corazones. Van a haber personas que nos van a sorprender porque tú eres una persona que quizá está haciendo lo correcto, pero lo está haciendo con malo motivo. Y en el día que Dios venga, él dice, Dios va a juzgar diferente. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. En la iglesia de Corintio, ellos se están aplaudiendo el uno al otro. Están diciendo, wow, tú sí estás haciendo un buen trabajo. Todo el mundo, y todo el mundo está aplaudiendo. Tú estás haciendo un buen trabajo, tú estás bien con Dios. Y Pablo está diciendo aquí, vamos a esperar a que Dios venga. Y que Dios nos alabe a nosotros. Y paremos de pensar que estamos bien porque el otro me está diciendo que yo estoy bien o porque yo pienso que esté bien. Que el que nos juzgue sea Dios y su palabra. Y yo pienso que por eso es que los corintios están orgullosos, están pensando demasiado, yo soy mejor que aquel es mejor que yo. Y Pablo dice, paren eso y enfóquense en agradar al Señor.
Amén.
Yo tengo una notica aquí, déjeme darla y acabamos por hoy. Cuando nos enfocamos en los hombres, dos cosas no pasan y ninguna de ellas son buenas. Una puede ser que nos volvamos orgullosos porque impresionamos a la gente y la gente piensa que somos muy buenos. ¿Cómo uno se siente? Oh, yo estoy bien. Eso nos volvemos orgullosos. Pero el otro resultado es de que nos sentimos inferiores porque no impresionamos a la gente. La gente no piensa mucho de nosotros y andamos con la cabeza baja porque decimos, mira lo que la gente piensa de mí. So, el enfocarse en los hombres no ayuda en nada. O no volvemos orgullosos o siempre estamos conscientes de nosotros mismos, nos sentimos inferior. Enfoquémonos en Dios y en agradarle a Él.
Amén. Así es.
Amén.
Amén.
Ok, ¿quieren decir otra cosa? Un comentario final para acabar. Ok, pues vamos a dejarlo ahí por hoy.